487 en el domingo primero del Adviento. Adviento es siempre. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 2 de diciembre de 2018. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 1 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro de Jeremías, capítulo 33, versículos 14 al 16, de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 al capítulo 4, versículo 2, y del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 36. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro de Jeremías. Esto dice el Señor: ya se acerca el día en que cumpliré la promesa que hice al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Cuando se cumpla el plazo y llegue el día, daré a David de entre sus hijos un sucesor legítimo que implementará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días estará salvo Judá y Jerusalén vivirá en paz. Y este es el nombre que darán a la ciudad: el Señor, nuestra defensa. Palabra de Dios. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra.
El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, que el Señor los colme y los haga rebosar en amor unos con otros y con todos. Un amor como el que nosotros les tenemos, y les dé así firmeza de espíritu, y los haga santos e irreprensibles, para que puedan presentarse ante Dios nuestro Padre cuando vuelva glorioso Jesús nuestro Señor con todos sus ángeles. Por lo demás, hermanos, puesto que ya han aprendido de nosotros qué camino hay que tomar para agradar a Dios, les rogamos y les suplicamos por el Señor Jesús que sigan haciendo más progreso en ese camino. Ya conocen las instrucciones que les dimos. En nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
El Adviento, la palabra de Dios nos invita a estar en vela, a estar pendientes. Esta mañana teníamos nuestro retiro de Adviento, un momento de reflexión que fue muy especial. Se nos recordaron muchas cosas durante esas horas de la mañana, de cómo los cristianos durante el tiempo de Adviento se nos recuerda la espera, se nos recuerda particularmente esa virtud, esperanza. Y fuimos viendo cómo el pueblo de Israel vivió en esperanza. Fuimos viendo cómo, de hecho, las personas constantemente en nuestra vida siempre tenemos como que algo que esperar. Esperamos algo, estamos pendientes a. Y una vez logramos una meta, detrás de esa viene la próxima, y viene la próxima, y viene la próxima. De tal manera que fuimos viendo cómo esa espera constante implica para nosotros una repercusión de presente, de hoy. Hablamos de que tenemos que prepararnos y estar en vela para el encuentro con el Señor. La palabra de Dios durante las primeras semanas de Adviento nos va a recordar las promesas de Jesús con respecto al momento del juicio final. De hecho, para mí se volvió algo confuso en el retiro de hoy, porque se habla de que está el momento de la encarnación como el primer momento, la primera llegada, el momento en que vino el Señor, así que está el segundo momento, que es el momento del juicio final. Pero luego resulta que el Papa Francisco ha dicho que ese es el tercer momento, la tercera llegada, porque la segunda, de hecho, ya se nos da. Cada vez que nos reunimos, está la iglesia presente, ahí está presente el cuerpo de Cristo, y entre otras cosas se hace presente también, llega para el encuentro con nosotros Jesús en cada Eucaristía. Así que en el tiempo presente hay esa llegada del Señor hacia nosotros, y que luego estará la final. Así que esa final ahora le llaman la tercera. ¡Qué lío! Uno todo el tiempo pensando, ¿verdad?, de una forma. Está interesante y se puede explicar así. El punto es que, como lo veníamos viendo en días pasados, la palabra de Dios nos recordaba en los últimos días del tiempo ordinario, nos recordaba que efectivamente tenemos que prepararnos para el final de los tiempos, que eso viene, está ahí. Sin embargo, mientras más el Señor nos habla acerca del final de los tiempos, siempre hay una instrucción que tiene que ver con el presente y con el hoy. No tiene que ver con cuándo van a pasar estas cosas, sino qué se supone que hagas hoy. Y el Señor Jesús hoy nos dice, cuando veas que pasan cosas, levanta la cabeza, se acerca tu liberación. El cristiano entiende, y esto es parte de la noticia del Adviento, que es una espera gozosa, es tiempo de preparación para el encuentro con el Señor. Y el cristiano entiende que me estoy preparando para encontrarme con Él, no en el juicio final, aunque espero en sus promesas y sé que se van a cumplir, sino que entiendo que si yo no estoy ready para encontrarme con Él hoy, no estoy ready para encontrarme con Él en el juicio final. Así que hoy yo tengo que estar listo para encontrarme con el Señor. El Señor me dice que esté en vela hoy, que esté preparado hoy. Eso significa, examina tu vida, revísala. Hay áreas que requieren conversión. Y usted tranquilo, porque usted va a descubrir que sí, siempre es sí. Pensar que tenemos áreas que requieren conversión en nuestra vida, siempre va a ser sí. Eso se llama madurez, camino hacia el Señor, crecimiento en la fe. Siempre vamos a estar madurando, y según pase nuestra vida, ocurren incluso cambios en nuestra vida. Cambios, muchos de ellos que tienen que ver con principios biológicos. Mientras nos ponemos viejos, el cuerpo cambia. Y como el cuerpo, y a usted no le gusta, pero cambia. Y como cambia, su manera de experimentar la vida cambia. Y usted cada vez tiene que aprender algo nuevo, porque su realidad biológica cambió con los años. No es lo mismo. No es lo mismo usted poderse acostar a las 3 y 4 de la mañana y poderse levantar a las 6 de la mañana y estar como una lechuga, a que después, cuando dan las 10 de la noche, usted está ya tirando unos bostezos. Y si le hacen llegar hasta las 11 de la noche, usted va arrastrando los pies. Y más vale que no caiga en la cama mal posicionado, porque si no, por la mañana tiene unos dolores que no hay quien los resuelva. Y si lo levantaron a la hora que no es, usted dice, pero es que se supone que yo no me levante a esta hora. Su cuerpo cambió, no es lo mismo. Y si no, de momento llegó una edad en que parece que el termostato se le dañó, y cuando se supone que haga frío, usted siente calor. Y usted pone el aire acondicionado a todo fuerte, pero está sudando. ¿De qué estaremos hablando? Y de momento hay cambios de temperamento. Una edad en la que ya, a pesar de que usted crió, sus hijos están grandes, se graduaron, se casaron, tienen hijos, y usted dice, por fin cojo vacaciones. Y ahora lo ponen usted, nos lo decían esta mañana también en el retiro, a criar nietos. Y usted como que ya no es lo mismo. No es lo mismo. Antes uno como que tenía más fuerza para bregar con un niño, para bregar con un adolescente. Y ahora cambia el asunto. Y usted dice, pero ¿por qué si antes podía, ahora me cuesta trabajo? Mientras va pasando el tiempo, usted va creciendo, sus circunstancias cambian y usted requiere convertirse constantemente. La conversión no siempre es un tema de que hay algo malo que hay que pasarlo a lo bueno. Conversión también puede ser como yo voy descubriendo en mi vida que tengo que seguir madurando y transformándola para poder vivir según las circunstancias específicas de mi hoy en la voluntad de Dios. Y cuando yo busco tener ese encuentro con Jesucristo, voy a buscar que esas relaciones con mi prójimo y con los demás sean acorde a esa relación con el Señor, a ese encuentro que tengo con Él. El Adviento en ese sentido es permanente en nuestra vida. Después del retiro, en un compartir que tuve con algunas personas, alguien me dijo, o sea que prácticamente toda la vida es un Adviento. Y yo le dije, sí, es cierto. Toda la vida es un Adviento, pero ¿saben qué? Toda la vida también es Navidad. Y toda la vida también es Cuaresma. Y toda la vida también es Pascua. Porque cada uno de estos tiempos litúrgicos nos enseña aspectos diversos de lo que debe ser nuestro encuentro con Jesucristo. Pero Jesucristo es permanente.
siempre está ahí presente. Entonces, cuando llegamos al Adviento y decimos, nos preparamos para el encuentro con el Señor, pues hay que matizar esa expresión. Y hay que matizarla porque, de hecho, ya nosotros nos encontramos con Él. Entonces, ¿con quién nos vamos a encontrar? Si nos vamos a encontrar con el que ya nos encontramos. Efectivamente. Los cristianos tenemos que constantemente hacer una introspección sobre cuándo tengo a Jesús delante de mí. Porque se hace presente de diversas formas. Hay canciones que hablan de esto, ¿verdad? De que pasó Jesús y no le conocí. Porque nosotros tenemos claro que venimos a misa y lo vamos a encontrar en la Eucaristía. Eso es una realidad muy concreta. Y qué bueno que el Señor quiso dejarnos un signo visible de su gracia y permanente, y dejarnos esa constancia para que usted no tuviera duda, y aún así dudamos, pero para que usted no tuviera duda de que usted llegó delante del sagrario o llegó a la misa y ahí está Jesús. Así que para ese encuentro usted se prepara. Usted llegó a la misa. Miren cómo es el asunto. Adviento, mírenlo en la misa. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Así empezó la misa. ¿Ve? Porque la misa tiene un adviento en ese momento. En ese momento lo que te está diciendo la iglesia es: prepárate, porque ahora, dentro de un ratito, te vas a encontrar con el Señor. Se va a proclamar su palabra, te vas a encontrar con los hermanos. Prepara tu alma. Así que ese es un cantito de adviento, por decirlo de alguna manera, en la misa. Pero luego, el adviento diario, ese es el complicado para nosotros. Es complicado porque estamos tan acostumbrados a aquellos a través de los cuales Cristo se nos hace presente, que dejamos de ver la presencia de Cristo en esos que están cerca. ¿Cuántas veces no he escuchado yo una expresión que dice: es que hay gente que es luz en la calle y oscuridad en la casa, tiniebla en el hogar y luz en la calle? Y vas donde el vecino y te dicen: ay, es que fulano es tan bueno, ay, qué chévere es. Y la esposa dice: porque tú no lo conoces, porque tú no sabes cómo es en casa. Te dicen de la doña igual, ¿verdad? Ay, Dios mío, esa señora, es que ella, qué chévere, cómo colabora, y tú supieras cómo trabaja en la parroquia, pues mándela para casa para ver si. A mí me está tan interesante cuando yo he comido en casa de alguien, ¿verdad? Y de momento llego a la casa, la mesa preparada, los platos, la comida, todo bien chévere. Oye, y la comida excelente, y yo comiendo, y un señor que nunca viene a la iglesia y a quien conozco tal vez ese día: padre, ¿cómo está? Y yo: todo bien, que qué bueno, qué chévere que me invitan, aquí está. Entonces, pues siempre me quieren de cómplice, así que el don va a decir: padre, ¿y se toma una cervecita? Eso es porque él se quiere tomar una, no es porque quiera darme una a mí. Pero a lo mejor yo también tengo ganas y le digo: pues está bien, vamos para allá. Y ahí estamos compartiendo. Y en algún momento, en más de una ocasión, uno de esos caballeros me ha dicho: padre, venga más a menudo. Porque de hecho, nosotros podemos reconocer en un momento dado, y pensamos, una vez se me hizo a mí hermoso, yo de hecho en mis primeros años en la vida sacerdotal, yo quiero que ustedes traten de entender lo siguiente: para mí es muy normal hacer ciertas cosas que para las personas a veces es algo extraordinario, y a veces yo eso no lo entiendo. Para mí es normal llegar y cachetear. Qué chévere, llegué. Y usted me ofrece comida y yo como y estoy comiendo. Ya, pues, y si no come en su casa, voy a comer en la casa de otro, pero tengo que comer, pues tengo que comer, ya. Pero yo recuerdo haber llegado y visitar a esta familia. Y si le voy a hacer el cuento es más interesante, pues para hacerlo completo. A la que fui a visitar en aquel entonces es la que en escuela superior... Cuando yo estaba en escuela superior, ¿cuántos años de escuela superior? Antes de entrar al seminario, tengo que hacer esa salvedad, antes de entrar al seminario, era la madre de la que era mi novia en escuela superior. Estamos, mi ex-suegra, por decirlo de alguna forma. Nunca llegó a ser mi suegra, pero tenía ganas de ser mi suegra y no se le dio, porque yo cogí otro camino. Pero a mí me sorprendió mucho que cuando la fui a visitar, y ya habían pasado algunos años de sacerdote, recuerden que ya yo no vivía en Carolina, no estaba por estar, ellos viven aquí en Carolina, le ha dado una emoción tan grande, Y yo no entendía porque ya me conoció de chamaco. O sea, para mí es como visitar un familiar. La expresión que utilizó fue: ha entrado en mi casa un sacerdote. Era, para ella era claro que el sacerdote entrara a su casa, eso era un signo de bendición. Podía reconocer ahí la presencia de Cristo. Y eso es extraordinario. Esa parte es chulísima. La pregunta que yo me hago es: ¿se emocionaría igual cada vez que su marido entraba a su casa? No, ¿eh? Su marido no es la presencia de Cristo, es su marido. Y que conste que ella no es la presencia de Cristo para él tampoco, porque es su esposa. El punto es que en la vida sacramental, en lo que es el sacramento del matrimonio, de hecho cada uno es la presencia de Cristo, el uno para el otro. Ahora están viendo el problema del Adviento. Si tú me dices, ¿cómo yo me preparo para el encuentro con el Señor? Pues prepárate para encontrarte con tu marido esta noche o con tu esposa, y ahí tú sabes si estás ready para bregar con el Adviento. Porque si tú no te puedes encontrar con tu prójimo cercano ahora, ¿cómo pretendes poder encontrarte con Jesucristo en la plenitud de los tiempos? Ahí está la clave. Todo tiempo litúrgico, como el Adviento, que es interesante, cuando uno pregunta, ¿cuánto tiempo dura el Adviento? ¿Cuánto tiempo? Esa es una buena, todo el tiempo es Adviento. Tiempo litúrgico del Adviento que empieza hoy, ¿cuánto tiempo dura? Pues es variable, no tiene un número exacto de días, porque el Adviento empieza, usted coge el 25 de diciembre y eche para atrás 4 domingos. Así que el Adviento puede durar más o menos. Hay 4 domingos. Y para usted tener 4 domingos tienen que pasar 3 semanas. Porque este es el primer domingo de Adviento y no ha pasado una semana. Este es el primer día del Adviento. Así que el segundo domingo de Adviento ha pasado una semana. El tercer domingo de Adviento han pasado 2. El cuarto domingo de Adviento, 3 semanas. No 4, 3 semanas. Y este año, después de ese cuarto domingo de Adviento, al otro día es Navidad. Así que este año Adviento son 3 semanas y un poquito más. Es variable. Son 4 domingos de Adviento. Y durante esos 4 domingos de Adviento te están dando la certeza de que el Señor sale a tu encuentro. Ahí está, ese es el tiempo litúrgico. La certeza de que el Señor sale a tu encuentro. Que esté cierto que el Señor te ha prometido que va a salir a tu encuentro. Que voy. Más aún te está diciendo que hay un momento en que ese encuentro va a ser definitivo y final, porque es el salto para la vida eterna. Y eso viene, y hay certeza de ese momento. Y te está diciendo, por más que quieras saber el día y la hora, no lo vas a saber. Y te está diciendo, y vas a pasar cosas, para que entiendas, sí, porque la gente como que se agita. Cuando vienen momentos malos se agitan. Cuando estamos buenos nos acordamos de Dios, nos olvidamos de Dios, pero cuando vienen las malas nos agitamos y estamos en este sub y baja. Pues la palabra de Dios claramente no los está diciendo. Y lo que nos está diciendo es, usted levante la cabeza, se acerca a tu liberación. Así que no te pregunto si estás ready para encontrarte con Jesucristo cuando celebremos su nacimiento el 25 de diciembre. Te pregunto, ¿estás listo para encontrarte con el Señor hoy? Si crees que no, empieza a pedir perdón ya, porque ese es el principio del asunto. Y el Señor nos ha dicho, Señor, ahora que lo pienso, ya aquel, el otro, aquella circunstancia, esta otra, así que perdóname porque no hice lo suficiente, pero quiero encontrarme contigo hoy. Empieza a averiguar. Haz algún propósito específico para el Adviento. Específico, no muchos. Y este consejo yo lo repito con cierta frecuencia. a pensar en 10 cosas distintas que voy a hacer, no voy a hacer ninguna de las 10. Piensa en una cosa, y probablemente mejor aún, tal vez hasta en una persona. Tengo una persona. Y yo les voy a dar ejemplos, porque a mí me impresiona. Y no quiero decir esto para hablar de algo que yo hago como obra mía personal, sino para crear una inquietud. Como yo soy desorganizado y despistado, hay ciertas cosas que tengo que fijar en mi calendario. Y una cosa que yo he fijado en mi calendario es visitar a Padre Suazo. Padre Suazo, que ya nos reconoce, ya está adelantado en su condición. Antes yo lo podía sacar del hogar, ya no lo puedo sacar del hogar porque su condición no lo permite, se desorienta. Pero semanalmente tengo en mi calendario fijo el poder visitarlo. Y cada vez que lo visito, ahí me cuestiono algo, además de saber que no estoy haciendo lo suficiente, pero sí me cuestiono, hasta cierto punto me duele pensar en lo que una persona como él dio al pueblo de Puerto Rico, a comunidades parroquiales, cuántas dinámicas de pareja, cuántas parroquias, cuánta gente pastoreó y vive una ancianidad solo. Usted va viendo y hay unas personas que tal vez consistentemente tal vez vayan y estén un ratito, pero hay mucha soledad y cuando usted va al asilo encuentra mucha gente sola. Y todos nosotros de momento empezamos, yo les estoy diciendo esto y todos ustedes se están acordando de algún viejito al que tienen que ir a visitar, que hace rato habían dicho que tenían que ir a visitar y no lo han ido a visitar. Efectivamente. Concreta tu adviento en la caridad hacia alguien. Y que eso te ayude a cada vez en tu vida decir, espérate, es que yo tengo que concretar mi encuentro con Jesucristo en mi caridad hacia este, hacia el otro, hacia el más allá. Y no lo busques lejos. Porque no se te tiene ni que complicar. Como dije, hasta en el encuentro con el que vive en tu casa, si es que vive con alguien, ¿verdad? Hoy, ahí, tienes el encuentro con Jesucristo que tienes que trabajar. Porque el Adviento se trata de eso, se trata de que la luz la llevemos por dentro y al llevarla por dentro nosotros seamos la luz. En el retiro hoy nos hicieron unos cuestionamientos muy válidos. Usted se fija que la iglesia durante el tiempo de Adviento es al revés del mundo, esto lo hemos entendido. El Evangelio de ella incluso nos decía, fíjense, cuidado, no se embote tu entendimiento, ¿con qué? Con los vicios, con la bebida, con la comelata, a comer pastel, a comer lechón, arroz con... En la calle estamos oyendo una cosa, ya, y yo sé que más de uno de ustedes ya comió lechón, ya comió pasteles y ya comió morcilla. Ya. Ah, y se han dado el palo también ya. Hace rato. En San Giving ya estaban. Feliz Navidad. Nada de eso había llegado todavía. Ya usted estaba, olvídese. El punto es, y no es que se trate de que no haya la alegría propia de las festividades, se trata de que ¿qué estás manifestando y qué estás reflejando? Hay una luz interior que va hacia afuera. El cuestionamiento de hoy era, oye, ¿cómo hay gente que está rodeado de bombillas, pero su vida, su interior, está en oscuridad porque Jesucristo no está en su vida? Hablas con alguien y a lo mejor te habla de todo lo pelado que está y de lo terrible que está su situación, y cuando llegas a tu casa y tú dices, ¿pero dónde saco los chavos para tanta bombilla? Y para apagar la luz después. Uno lo ve y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está la coherencia de una cosa con la otra? Y luego, al final de este Adviento, te tienes que preguntar, cuando yo celebro a Jesucristo y su nacimiento y tengo la oportunidad, en ese momento hacemos una obra de caridad. Nosotros estamos ahora para ayudar a Casa Raquel, tenemos un programa para eso, vinieron hace unas semanas atrás. Usted pregúntese si cuando usted ayude en caridad a estos que necesitan, lo que usted le está dando a ellos no llega a una pequeña parte de lo que usted gastó en cosas superfluas para supuestamente mantener la alegría de la Navidad. Y no le estoy diciendo que no ponga bombillas allá usted y subir de luz, ¿no? La verdad es que emociona el que el pueblo refleje de alguna manera que este tiempo es especial. Y es bonito llegar a los lugares y tú ver que las cosas cambian. Creo que incluso algo pasa en la mente general de la gente, que hasta te tratan de manera distinta en distintos lugares, porque como que crean conciencia de que hay algo en este tiempo. Para el cristiano, para nosotros, eso tiene que ser más profundo. Esto tiene que señalarnos de verdad un camino interior de encuentro diario con Jesucristo. La vela de Adviento y la corona de Adviento, que también es un símbolo que podría estar como que no podría estar. Los símbolos nos ayudan a... Padre, y si yo no tengo la corona de Adviento, no tengo Adviento en mi casa, es que el Adviento tiene que ir contigo dentro. Esto te lo recuerda. Y al recordártelo, ¿cómo lo hace? Te recuerda que tú vas a ir madurando, creciendo. Esa luz va creciendo en tu interior. Y así como va creciendo en tu interior, tú la vas a ir compartiendo hasta que podamos ser realmente todo del Señor. Que esa es la Navidad. Somos todos de Él. Él se ha hecho hombre para que nosotros podamos llegar a la plenitud de la vida en nuestra comunión con la divinidad. Alguien me decía recientemente y me preguntaba, ¿qué puedo hacer en este Adviento para hacerlo distinto? Y yo le decía, pues, haz exactamente lo que el Adviento te pide, porque lo que lo va a hacer distinto es que vivas lo que te pide el Adviento. No tienes que tener nada nuevo. Lo que tú necesitas para que el Adviento sea distinto está ahí, porque es Jesucristo. Y es tu prójimo donde está presente Jesucristo, con el que te tienes que encontrar. Está ahí. Tú decides qué es aquello que va a ser distinto tu Adviento. Y no van a ser más bombillitas. Ahí no está. Por ahí no va. Las bombillitas probablemente cobren sentido cuando en mi Adviento yo vea que estoy trabajando, amando, acercándome cada vez más al Señor a través de aquellos que Él pone a mi alrededor, donde Él también está presente. Vamos a pedir al Señor que nos siga dando ese espíritu de conversión, ese deseo de encuentro con Él, que nos dé la capacidad de reconocerle cada día, para que en este Adviento realmente podamos tener ese encuentro con Él, que ya ha salido a nuestro encuentro. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.